Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 19 de septiembre, o lo que es lo mismo, del Día Internacional de la Concienciación contra la Mordedura de Serpientes, del Día Mundial del Aperitivo y del Día Mundial de Hablar como un Pirata.
Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela, mi velero bergantín, baje el pirata que llaman, por su bravura el temido.
Es un día muy adecuado para llevar al Congreso el tema de las lenguas, ya puestos a llevar pinganillo, pues hombre, podríamos traducir también el lenguaje pirata que utilizan algunos diputados para arremeter contra otros. Total, todo consistiría en sumar un piquito a los 280.000 euros que nos va a costar de aquí a diciembre a todos que sus señorías jueguen a la Torre de Babel. Mientras tanto, hoy, mientras ellos se están entretenidos, nosotros también, la ley continúa sin cogerle el paso a las nuevas tecnologías que se han convertido en una perita en dulce para quienes no tienen nada bueno en la cabeza. La prueba está en Extremadura, donde la policía ya ha identificado a los presuntos autores de unas fotografías en las que aparecen menores desnudas por obra y gracia de la inteligencia artificial. Suben como la espuma este tipo de delitos, mientras la ley del sí es sí también continúa favoreciendo la rebaja de condenas y, por lo tanto, a los condenados por agresiones sexuales.
Los jueces tenemos la obligación de aplicar la ley, de aplicar ese principio de la retroactividad de esa norma favorable, y nos tendremos que ajustar a la ley, tanto los jueces de a pie como los que están en la sala segunda.
Bueno, del vacío legal que existe en la materia de las nuevas tecnologías y de la ley que sigue favoreciendo a quienes no debería, vamos a hablar hoy con María Jesús del Barco, que es decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Mi perrito, cachorrito.
Bueno, pues van a ser muchos perros moviendo el rabito los que el próximo 8 de octubre van a correr con sus dueños en la duodécima edición del Perrotón, esa carrera solidaria contra el abandono de animales de la que nos va a dar hoy todos los detalles su embajadora en España, que es Alejandra Boto. Y los martes son días en este programa de hablar de plantitas, lo haremos con Pedro Martín. Son días también de leer entre líneas, o mejor dicho, entre gestos, lo que no se dice con palabras. De eso se encarga José Luis Martín Ovejero, que esta mañana nos va a contar lo que transmiten con su lenguaje corporal Arantxa Sánchez Vicario y su ex, Josep Santacana, que como todos sabemos, están en pleno juicio por su patrimonio. Y ya que hemos tocado el mundo del deporte, aviso que también vamos a hablar de ciclismo, aunque desde un punto de vista diferente.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.
Ella se llama Mar Torres, es aficionada a la bici y está triunfando como diseñadora de ropa y de complementos para ciclistas. Con ella, con Mar, vamos a cerrar el programa de hoy, que es el mismo que ponemos en marcha ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, comenzamos con las efemérides del 19 de septiembre.
Nos vamos 2 años atrás, todo el mundo mirando en la isla de La Palma ese volcán que despertó un día como hoy, a las 2 horas y 11 minutos de la tarde.
Derrumbe, derrumbe. Derrumbe, derrumbe, toma, volcán.
Toma. Llevamos 8
Después de 85 días de actividad, 7.000 personas desalojadas de sus casas y 1.200 hectáreas sepultadas bajo la lava, se ponía fin a una de las erupciones más largas de los últimos tiempos. El volcán de Cumbre Vieja. Decenas de personas, por cierto, siguen viviendo en hoteles y la mayoría de los afectados están alojados en casas contenedor de carácter provisional a la espera de una respuesta definitiva. Y hace un año, en la abadía de Westminster, en Londres, más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asistían al funeral de la reina de Inglaterra, Isabel II, que había fallecido 11 días antes, cuando tenía 96 años.
¿Ha pasado
un año? Un año ya.
Y todos podemos compartir la esperanza de la reina, que tanto en la vida como en la muerte inspiró a su liderazgo de servicio. Servicio en vida, esperanza en la muerte.
Bueno, mucho más ha pasado. Nos vamos hasta 1928, cuando un 19 de septiembre Walt Disney estrenaba Steamboat Willie, la primera película sonora de animación. La protagoniza Mickey Mouse a bordo de un barco de vapor, un corto producido en blanco y negro, donde se necesitaron cerca de 10.000 diseños para los 7 minutos y medio que dura. Curiosidad, desde su primera aparición hasta 1958, la voz de Mickey Mouse fue la del propio Walt Disney.
La señorita Loisa, la maestra.
Y hoy, en Central Park, en Nueva York, Simon & Garfunkel ofrecía un concierto en Central Park. El dúo ofreció ante medio millón de fans ese concierto benéfico gratis para recaudar dinero con el fin de rehabilitar los deteriorados parques que había en Manhattan. Un evento que supuso el reencuentro artístico de la pareja tras una década separados y donde sonaron temas míticos como este, Mrs. Robinson, que se recogieron después en un álbum publicado unos meses más tarde, en febrero, bajo el título The Concert in Central Park.
Bueno, y seguro que hoy, un 19 de septiembre, alguien cumpliría años, Belén.
Claro que sí, estamos hablando de la que se convirtió en la última superviviente del elenco principal de una película mítica. Bienvenido, Mr. Marshall.
La señorita Loisa, la maestra, es mi mona, es mi buena, es mi lista y aún está soltera.
Claro que sí, estamos hablando de la maestra, lo que es lo mismo la actriz Elvira Quintilla, aquella que soñaba con aguerridos jugadores de rugby que se abalanzaban sobre ella, escena, como podremos imaginar todos, que jamás pudo filmar Berlanga por aquello de la censura, al menos en ese año 1952. Por aquel tiempo, Elvira llevaba ya mucho trabajando, debutaba a los 13 años en el teatro y fue precisamente en una compañía teatral donde conoció a su gran amor, a su marido, al también actor José María Rodero. Lo de cantar a Elvira, pues tampoco se le daba mal, lo había demostrado en alguna que otra zarzuela, así que tuvo también su momento melódico.
Quise decirte, vida mía.
Era el año 1960, participaba en el Festival de Benidorm. No solo eso, con este Comunicando se convertía en la ganadora. Así que grabaría un par de discos, poco más, porque lo suyo ante todo fue siempre el teatro, el cine, como hemos demostrado, y también, claro que sí, algo de tele.
Adiós, mamá. Es la mamá de Federico. Nos llevamos muy bien. Creo que es importante.
Escuela de maridos, escuela de matrimonios, esta última con cabecera de Antonio Mingote, una época, la de los años 60, en la que la televisión, aunque fuera en este formato de serie, se hacía en directo. Ella misma lo contó en alguna ocasión, todo lo que conllevaba ese directo, cómo a veces tenía que cambiarse de ropa en directo, la cámara directamente la enfocaba a ella en un primerísimo primer plano, y ella aprovechaba para hacer el cambio de vestuario. Cuando se volvía a abrir el plano, como llevaba otra ropa, se daba por hecho que había pasado el tiempo. Era una manera diferente de hacer las elipsis temporales. Elvira Quintilla habría cumplido en el día de hoy 95 años, así que estés donde estés, muchas felicidades.
Y la palabra del día la trae cada mañana Clara Esteban.
Nuestra palabra de hoy martes es inmarcesible, significa que no se puede marchitar. Hoy martes viene Pedro Martín, nuestro jardinero, para hacer a nuestras plantas inmarcesibles, así que le dedicamos esta palabra que viene del latín con el prefijo in, que quiere decir que no se puede, marcir quiere decir marchitar y aunque todas las plantas tarde o temprano se marchitan o se mueren. Hasta donde yo sé, hay una que es la planta del amaranto, cuyo nombre, que es de origen griego, significa que no se puede marchitar. Y por cierto que con ella se hace un dulce en México. Así que ahí os dejo esta palabra para todos y todas que sois inmarcesibles.
Y la palabra del día, la frase del día, Inés, buenos días.
Buenos días, Eli. La frase que he escogido hoy es muy típica y probablemente nuestros oyentes la hayan escuchado al menos una vez en su vida. Es: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Lo que no es tan conocido es que pertenece a Confucio, un filósofo chino que nació en el año 555 a.C. Su pensamiento fue bautizado bajo el nombre de confucianismo y se basa en la buena conducta, la meditación y el cuidado de la tradición. Con esta cita quiero animar a nuestros oyentes que actúen siempre mediante la empatía, ya que considero que es la base para hacer de este mundo uno mejor.
Pues en ello estamos. Gracias. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos del Panteón de Ilustres del Cementerio de San Isidro. Forma ya parte de la lista roja de patrimonio. La asociación Hispania Nostra lo ha incluido por su estado deplorable. Esculturas erosionadas, cubiertas de moho y humedad. Esta es la realidad de un monumento creado por la Real Orden del Ministerio de Fomento en 1884. Y aquí reposan grandes de la literatura, pintores, artistas. Así que esta mañana hablaremos de este conjunto escultórico que tiene, como decíamos, preocupado a esta asociación Hispania Nostra.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Pues hoy, acciones heroicas, ¿eh? Esa vez que te sentiste como un héroe por hacer algo por alguien en algún determinado momento. A lo mejor fue algo muy arriesgado, lo mismo tuviste que trepar a gente que tuvo que trepar a un árbol para salvar a lo mejor algún gatito, a una mascota, gente que a lo mejor tuvo que parar en mitad de la M40 para dejar las pinzas y recargar la batería a otro conductor, o alguien pues que colocó todos los canales de la TDT a medio vecindario.
Ah, mira.
Acciones heroicas, arriesgadas o pequeños gestos que te convirtieron por unos minutos en un líder o en un salvador. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, número donde llegan los mensajes, ya sea a través de WhatsApp o de Telegram.
¿Te la sabes?
No, pero... Sabía que iba a decir en el aire o algo así.
Sí, lo de...
En el aire... Es como la letra predictiva, ¿no?
Sí, cierto.
Hemos escuchado tantas canciones.
¿Verdad?
Que vienes por el castillo en el aire, no ya. Sé qué.
El día que alguien cante un castillo en tierra firme...
Pasará tiempo.
Pues será una novedad.
Oye, heroicidad no vale cambiar la rueda, ¿no? Mientras está lloviendo.
Sí,
Vale.
Perdona.
Pues yo lo he hecho una vez, cambiar la rueda del coche. No lo hago más, ¿eh?
¿Sí?
Me rompí el zapato.
¿Pero era el tuyo o era
el
de
zapato
al,
era el
del
mío.
Prójimo?
No,
rueda.
El coche era mío, sí. Sí, bueno, es el de otro.
Pues no eres héroe. Vale. Para eso tendría que haber sido el coche de otro.
U otra.
Vale, el tuyo no tiene ningún... Eres héroe de la fuerza. Eso no
es.
Sirve.
Héroe de la fuerza.
No sirve. Bueno, ¿qué hemos puesto hoy en nuestro reto de agudeza visual?
Hoy tenemos una de esas joyas que mucha gente desconoce. Y es que en la Comunidad de Madrid hay muchos castillos.
Sí, señor.
No es tan lejos el que éramos parte de Castilla. Mm. O sea, quiero decir, hace unos años, cuando yo estudiaba en el colegio, esto era Castilla la Nueva.
Madre.
Cuando yo lo estudié.
¿Qué me estás contando?
Cuando yo lo estudié, Madrid estaba en Castilla la Nueva.
¿En estos momentos?
¿Perreas?
No.
No, porque la cadera se me va.
No perrea porque está ya al borde de la prótesis.
Sí, sí, casi. Casi.
Pero esto vas a tener que darle una explicación a los de la locura.
Sí, a ver, que queridos amigos.
Nueva,
antes las regiones estaban
favor.
Divididas de otra manera y entonces estaba Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Y Madrid estaba dentro de Castilla la Nueva. ¿Por qué? Pues porque había castillos.
Ah.
Es que tampoco hay que irse muy lejos.
O sea, que sus señorías, cuando hicieron la distribución, Dijeron, ¿dónde hay Castilla? Pues nada.
Venga, va.
Ala, vamos a meter a Montjuïc también en Castilla, la nueva.
A ver, tiene su parte
bueno,
también.
Bien, sí,
a ver, vale. Que el que hay, este en concreto que he puesto hoy en nuestro reto, en X Twitter, usuario arroba buenos días OM, es un castillo de día y el mismo castillo de noche, para que nadie se confunda, es el mismo castillo.
Y bueno, tampoco la variación.
Bueno, porque luego hay susceptibilidades.
Bueno, danos, vale. Por favor, danos una pista.
Pues una pista.
Venga,
es que es un castillo y solo puede estar en tres poblaciones. En Batres, en Villarejo de Salvanés o en Arroyomolinos. ¡Ala! Es uno de estos tres.
Bueno, este reto, no sé qué, ¿tienen ventaja los de naturales del pueblo en cuestión?
Sí, es verdad.
En cuanto mire, hombre.
Hombre, de mi pueblo, Plim.
Es el mío.
Ya.
Claro.
Pero como no todo el mundo es de allí.
No.
Y hay mucho urbanita, que nos escucha, que no sale nunca de los límites de Madrid, pues oye, de Madrid capital me refiero, pues oye, para que sepan que hay castillos muy bonitos en la comunidad, y este es uno de ellos. ¿Es el de Batres, es el de Villarejo de Salvanés o el de Arroyomolinos?
Bueno, para saberlo y para poder jugar tenéis que entrar en arroba buenos días OM, cuenta de Twitter X.
Sí.
Observáis a alguno de hombre, va, venga ya, pum,
ya.
Bota
o si
y
no,
ya
está.
O si no, bueno, pues yo
diría
por
que
el color del cielo, digo yo que esto es Villarejo de Salvanés, por ejemplo.
Estaría bueno acertar por el color del cielo, venga, va.
Por unas amapolas que aparecen a pie de foto.
Es verdad que hay amapolas,
sí. Sí, estupendo. Muy bien, pues de aquí un ratito viene si me cuentas ya a la 1:05 ya resolvemos.
A la 1:05 la solución para que no os quedéis con la duda ahí todo el día.
Estupendo.
Venga, hasta luego. All you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions en el estreno del Atlético de Madrid. Los rojiblancos visitan a la Lazio Romana, donde el Cholo Simeone dejó huella en su etapa de jugador. Vuelve la magia de la mejor competición de clubes del mundo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y durante los próximos minutos vamos a hablar de leyes. Y vamos a hablar de leyes problemáticas o por lo menos de leyes que están generando mucha polémica. Por un lado, parece que se nos ha olvidado, pero ahí sigue funcionando la conocida como ley del sí es sí, que sigue beneficiando a personas que cumplen condena por agresiones sexuales. Se habla poco de esto, pero continúa ese efecto perverso de una ley muy mal planteada. Por otro lado, nos encontramos con que las nuevas tecnologías también están siendo utilizadas para el mal, y ahí las leyes van siempre por detrás, porque la tecnología corre mucho. Digo esto último porque hoy se está hablando mucho de ese grupo de madres de Almendralejo, que es un pueblo de Badajoz, como todo el mundo sabe, que ha denunciado el uso de imágenes de sus hijas menores desnudas, que en realidad no lo estaba, pero que han sido modificadas por la inteligencia artificial. En fin, de estas cuestiones vamos a hablar con una mujer que lo sabe todo sobre leyes. Es la decana de los jueces de Madrid y es además la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. Magistrada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a...
Es que la velocidad que se legisla es muy difícil saberlo todo.
Bueno, también es verdad que se legisla muy rápido, pero a veces no tan rápido como sería necesario, porque si hablamos de nuevas tecnologías, ahí vamos bastante perdidos. Vamos a empezar, si le parece, por esta última noticia. Este grupo de menores que ya ha sido identificado por la policía y que se ha dedicado a través de una aplicación, de una app, a modificar fotografías de otras chicas, de otras jóvenes, también menores de edad, poniendo su cara a cuerpos desnudos. Claro, nos encontramos con una acción que supongo que será constitutiva de delito, que no sé si entraría dentro de la conocida como ley del sí es sí, o si ahí hay un vacío legal que va a hacer muy complicado que estos chicos puedan, no sé si cumplir condena, pero por lo menos pagar por este acto que acaban de cometer.
Bueno, lo cierto es que creo que a estas cosas, por desgracia, vamos a tener que acostumbrarnos. Sí. ¿No? Hace pocos días veíamos cómo hacían con una aplicación que Belén Esteban hablara inglés a la perfección. Yo quisiera alguna vicepresidenta hablar con la misma ligereza que el vídeo que vimos. Hemos visto hace mucho tiempo un anuncio en el que aparecía Lola Flores, ¿no? Anunciando, bueno, no sé si eran productos, era aceite o algo, bueno, muy nuestro. Y bueno, pues esto se puede utilizar para cosas buenas y que nos hacen gracia, y también para cosas malas. Maldita la gracia que les habrá hecho a estas niñas y a sus padres encontrarse con estas imágenes, esta forma de suplantar su identidad, esta forma de atentar contra su imagen. Y bueno, pues imagino que buscarán esa respuesta tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. De hecho, veía en alguna noticia y en algún medio que han llegado a pedir también dinero a alguna de las niñas para no hacer públicas estas fotografías. Ciertamente la tecnología avanza mucho más de deprisa que nosotros. Tenemos tipos penales que se pueden adaptar, pero es verdad que habrá que regular, bueno, y adaptar nuestra legislación para la protección de la dignidad de las personas, de los derechos de las personas y de los datos nuestros, ¿no? Que forman parte de nuestra identidad, de nuestra intimidad y de lo que somos como seres humanos. Y a lo mejor es que tendremos que aplicar o hacer lo que nos están pidiendo ya los tecnólogos, ¿no? Que, bueno, apliquemos la ética, que regulemos todas estas cuestiones, porque, bueno, se nos vienen encima. Yo creo que estamos ante una realidad que no imaginábamos que llegara tan pronto, que la veíamos en las películas y se nos antojaba como un futuro muy lejano que no íbamos a conocer, y crece exponencialmente. y como igual se crece para hacer aplicaciones, bueno, pues que son buenas para nuestro día a día y nos pueden facilitar la vida en otros ámbitos, pues también crece, por desgracia, para cometer actividades delictivas o al menos actividades que pueden lesionar o atentar contra nuestra dignidad o contra nuestra imagen, ¿no?
Claro, es importante lo que usted está diciendo, porque tendemos muchas veces a demonizar nuevas tecnologías o la inteligencia artificial cuando realmente son herramientas que se pueden utilizar bien o mal, como se puede utilizar bien o mal un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Son las personas las que deben ser penalizadas en el caso de un mal uso. Mientras existe ese vacío legal, ¿cómo se puede castigar este tipo de conductas? ¿Podríamos de alguna manera aplicar algún tipo de ley de las que tenemos vigentes en estos momentos para evitar que estas cosas sigan sucediendo?
Bueno, de momento se ha usurpado la identidad de estas niñas, ¿no? Y es que yo la verdad es que no he visto, ni quiero verlas, lógicamente las imágenes no me corresponden pues a mí, sino al juez, que en su día conozca de esto. Al parecer también se ha solicitado dinero, estaríamos hablando de esta extorsión que bueno, que por desgracia se ha hecho muy habitual. Es que a veces, no es el caso desde luego, pero a veces vemos como nuestros hijos menores, bueno, incluso también mayores, no somos muy conscientes de todo lo que dejamos, nuestra huella digital, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado la sociedad. Tú antes ibas a un restaurante, cenabas en el restaurante y nadie sabía ni dónde estabas cenando ni el plato que te habías pedido. Yeah. Pero ahora todo el mundo parece que tenemos que hacer una exhibición de toda nuestra vida. Y ahora que no somos conscientes de que en esta exhibición de nuestra vida, bueno, pues la abrimos al mundo entero, y en ese mundo entero pues hay gente buena y hay gente que es menos buena o que directamente es mala, y que utiliza eso, nuestra imagen, para cosas que no deberían utilizarse. Y vamos a tener que estar preparados para esto, preparados legalmente y también formados para ser conscientes de lo que no podemos dejar en las redes sociales. Que bueno, por la gracia no lo hacemos, ¿eh? Y no lo hacemos
los
adultos, menos aún los niños o los adolescentes, porque son menos conscientes del peligro. Y que bueno, todos hemos tenido 15 años y sabemos las cosas que haces con 15 años, que luego con 40 dices, pero ¿cómo pues podría hacer aquello? Pues es normal, esa inconsciencia, ¿no? Pues lleva. El problema es que esto tiene una mayor difusión, ¿no?
Claro.
Entonces, imaginemos que en vez de hacerlo ahora por inteligencia artificial, pues hubieran cogido estos chicos una revista porno de las que antes se vendían en los kioscos, que todos veíamos en el cristal del kiosco, más o menos disimuladas con estas revistas, y hubieran recortado fotografías de las niñas y las hubieran puesto a modo de collage. No hubiera tenido más difusión que lo que hubieran hecho, y que no digo que no fuera, que fuera una difusión buena, pero la que hubieran podido tener en su círculo, en el colegio, en el patio. Es que ahora esto se va a las redes sociales, va a los grupos de WhatsApp, y lógicamente eso genera una mayor difusión de esa actividad atentatoria contra la dignidad de esa persona, una mayor difusión cuando se comete un delito por estos medios, y desde luego un mayor menoscabo de la víctima, ¿no? Bueno, pues es mayor el daño que causas a la víctima. Sí, no es lo mismo que lo vean 5 a que tenga la posibilidad de verlo todos los grupos de WhatsApp, porque luego, como todo se difunde y no todos tenemos la conciencia de que no se pueden, digamos, reenviar estas imágenes, pues tampoco se tiene la conciencia de que se está cometiendo un delito. Esto yo creo que hay que advertirlo mucho ante los propios mayores, pero también a veces a los críos. Yo tengo hijos y les digo, ojo con lo que os digo, jamás reenviéis cosas así, porque todos sabemos lo que anda por las redes sociales, las fotos que se envían, si te llega algo, ni se te ocurra reenviarlo, porque eso no lo puedes hacer. Pero es muy difícil ponerle puertas al campo, ¿eh? O sea, yo creo que ha cambiado la forma de vivir, simplemente de relacionarnos, y las relaciones se hacen a través de las redes sociales, muchas, y las generaciones más jóvenes más que nosotros, ¿no? Han nacido pasando pantallas, ¿no? O sea, no, es un cambio de concepción de la vida, y en ese cambio de concepto de vida, pues irá, es la vida buena, digamos, la hecha dentro de la ley, que nos permitirá pues avances médicos importantísimos, avances también en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que nos facilitarán el trabajo, pero también se producirán pues estas consecuencias perniciosas, pero como estamos viendo ya a través del aumento de la criminalidad contra los delitos del patrimonio, pues cuando se cometen a través de Internet, ¿no? Ya cada día vemos cómo nos llegan avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no conteste a este mensaje que llega pues teóricamente de su centro de salud para darle cita para una vacuna, le piden unos datos y en realidad van a utilizar esto para, pues, o para hackearle su cuenta o para abrirle una cuenta corriente y vaciarle la para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues no tenemos que ser conscientes de esta realidad y del peligro al que estamos expuestos. Las redes tienen cosas muy buenas, pero cosas muy malas también.
Claro, que todo depende de quién las utilice y cómo las utilice.
Efectivamente.
Los legisladores tienen, por lo tanto, un reto importante para ponerle puertas a este nuevo campo en el que nos movemos todos. Y no solamente poner en marcha nuevas leyes, que son las puertas en este caso, sino poner en marcha leyes que realmente funcionen, bien pensadas, sí, y bien ejecutadas, para que no nos ocurra lo mismo con la famosa ley conocida como la del sí, solo sí es sí, que sigue excarcelando y sigue rebajando penas. Llevamos ya 1.205 penas o 1.205 condenados por delitos sexuales que han visto reducidas sus condenas. Usted fue muy crítica en su momento con la ley, por un lado, y por otro lado, con quienes cargaban contra ustedes, contra los jueces, por aplicar una ley que es la que es, ¿no?
Bueno, que cargaban y que siguen cargando, porque después de la rebaja de la pena que se produjo la semana pasada para los condenados, para uno de los condenados de la manada, sí, nos llamaron Rubiales con toga. Nos lo llamaron los de siempre, ¿eh? Lo bueno que tiene esto es que nunca te sorprende de quién va a venir. O sea que, bueno, una vez que ya estás esperando a ver hoy qué nos van a llamar. Pues hombre, advertimos de esto porque esto ha sido la crónica de un desastre anunciado y yo a veces pienso que claramente se tenía la voluntad de rebajar las penas a los delincuentes sexuales. Muchas de estas rebajas de penas han afectado a delincuentes sexuales que han cometido delitos contra menores de edad, que eso ya, si un delito contra libertad sexual nos parece deleznable, no dejemos pensar cuando estamos hablando de niños, que esos niños son las víctimas de ese delito sexual. Se ha producido durante todo el tiempo de vigencia de la ley, se va a seguir produciendo para todas las condenas, pues por la sencilla razón de que desde el momento en el que ha existido una ley más beneficiosa, pues el condenado por un delito contra la libertad sexual tiene el derecho a solicitar esa rebaja de la pena. Y no olvidemos que todos los delitos contra la libertad sexual que se han cometido durante la vigencia de la ley del sí es sí, se van a ver beneficiados por esta rebaja de la pena. Porque, lógicamente, la ley penal se aplica la vigente en el momento en el que ocurren los hechos, salvo que posteriormente se dicte una ley más beneficiosa. En este caso, la reforma que entró en vigor el pasado 29 de abril vuelve a endurecer de nuevo las penas y trata de paliar esos efectos nefastos, pero palía esos efectos desde el 29 de abril y hasta que vuelva a su caso a haber una reforma en adelante. Pero ese tiempo intermedio que hemos tenido desde que entró en vigor hace un año la ley del sí es sí y el 29 de abril, pues vamos a seguir viendo este goteo de sentencias de condenas revisadas. O sea que, bueno, pues el Consejo tendrá que seguir enviando estos datos y haciéndolos públicos por la sencilla razón de que se están produciendo y porque creo que el ciudadano tiene que saber las consecuencias de esta ley.
Claro, lo que nos llama muchísimo la atención y nos viene llamando la atención desde el inicio de esta historia magistrada es que sean precisamente quienes han pensado, han planeado, han aprobado y han puesto en marcha esta ley, arrebatan contra ustedes que no pueden hacer otra cosa más que aplicarla.
Sí. Bueno, esto ya lo advertimos desde el momento que se hizo el informe al anteproyecto de ley. Por el Consejo General del Poder Judicial ya se habló de fascistas con toga y machistas con toga, refiriéndose al Consejo por un informe en el que se advertía de lo que ha pasado. Ese fue el informe que se hizo al anteproyecto cuando lo vimos en el boletín y después de ver pues que efectivamente no se había cambiado absolutamente nada a pesar de las advertencias, antes de que entrara en vigor la ley, ese tiempo intermedio está desde su publicación hasta la entrada en vigor, ya dijimos que iba a pasar esto. Y también dijimos que nos iban a echar la culpa a los jueces, ¿verdad? Que ya conocemos el paño y ya sabemos por dónde van las cosas. Y nos siguen echando la culpa y nos la van a seguir echando, yo estoy convencida. Bueno, ahora creo que el discurso ha cambiado y ahora la culpable es la ministra de Justicia. Oh. Bueno, no hay que olvidar que el proyecto de ley sale del Ministerio de Igualdad, sí, pero se aprueba en el Consejo de Ministros y se aprueba en el Congreso de los Diputados. O sea, sí, que efectivamente la iniciativa es de Irene Montero y de su ministerio, y ha sido su gran bandera, eso no se puede negar. Por tanto, pues mira, creo yo que si ha sido tu bandera y tu gran obra, pues si la obra es un fracaso, tendrías que asumir ese fracaso. Pero es que luego efectivamente se aprobó por más de 200 votos en el Congreso de los Diputados, ¿eh? La ley está ahí, no porque se la inventara solo o saliera solo de la mente de Irene Montes y de su equipo, ¿no? Al final se aprobó. Responsables son todos los que aprobaron ese cambio de ley.
Es curioso cómo como sociedad nos vamos acostumbrando a las cosas, y lo que fue un escándalo cuando hubo la primera rebaja de penas a consecuencia de esta ley, hoy ya se ha normalizado de alguna manera. Ahora estamos ocupados en otras cuestiones, magistrada, como puede ser si habrá o no esa amnistía que está pidiendo el partido de Puigdemont, o el propio Puigdemont, por decirlo de alguna manera, para quienes se vieron implicados en todos los asuntos de, ya no sé muy bien cómo llamarlo, porque vivo en la misma confusión que el resto de los españoles. Ya no sabemos si eso fue una rebelión, fue una rebeldía, fue nada en absoluto. ¿Es posible, desde el punto de vista de ustedes los jueces, aplicar una ley de amnistía, y qué consecuencias tendría?
Bueno, no sabemos si finalmente esta ley de amnistía saldrá, no sabemos si se llamará de amnistía. Yo me imagino que se utilizará una terminología de salir que sea más suave, porque el lenguaje tiene el poder de cambiar las cosas o de hacerte ver las cosas de otra manera. Pero la amnistía, en abstracto, no tiene cabida en nuestro texto constitucional. Nuestro texto constitucional prohíbe ya los indultos generales. Y cuando se indulta, el delito se mantiene, pero se perdona la pena, todo o en parte. Y eso lo vimos con los condenados por el Procés. Se les indultó por todos los delitos, por el delito de rebelión y por el delito de malversación de caudales públicos. El delito de sedición. El delito de sedición se ha derogado, pero se mantiene el resto de delitos. Sin embargo, con la amnistía supone decir que el delito no ha existido. Y supone decir entonces que toda la actuación que todos conocimos, porque además, bueno, no estuvimos pendientes de televisión y vimos todos los días lo que estaba pasando y de los medios de comunicación, y todos somos conscientes de lo que pasó en ese comienzo del otoño de 2017, pues que eso no fue nada, que finalmente poner en jaque el Estado de Derecho no fue nada que dictar las leyes de transitoriedad, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, no fue nada que la malversación de caudales públicos, de dinero público, de los contribuyentes, tampoco fue nada, y que conocer los datos o valerse de los datos privados de los ciudadanos para organizar un referéndum ilegal tampoco fue nada. Vamos a decirle al ciudadano que los políticos en determinados casos y ante determinadas necesidades, que realmente no sé si obedecen al interés general o algún interés particular, van a ser amnistiados, y que hagan lo que hagan, son impunes. Pues mire, me río yo de aquellos que están cuestionando permanentemente la inviolabilidad del rey, que se consagra así en nuestra Constitución, y que pretenden ser inviolables por el hecho de ser políticos.
Aquí, magistrada, como cogemos la historia por donde mejor nos parece, hay muchos que se remiten a aquella amnistía general que hubo al final del cuando murió el dictador Franco, cuando pasamos de una dictadura a una democracia, sin tener en cuenta que entonces ni siquiera existía una constitución y que evidentemente la situación no se parecía a nada en la actual. De aprobarse esa ley de amnistía, ¿estaríamos poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho?
Pues absolutamente. Efectivamente, como usted dice, la ley de amnistía del año 1977 es una ley que viene a romper con la etapa anterior, a romper con una dictadura en la que no existe un reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, y porque pasamos a nuestra época actual, a una democracia en la que efectivamente se consagran y se protegen esos derechos y libertades que están todos recogidos en nuestra Constitución. Una amnistía supone hoy negar que España es un Estado de Derecho. Y como vamos a aparecer en Europa, ni es que, mire, hemos estado durante estos años permanentemente trabajando como Estado y nosotros como jueces a través de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, para que se declarase y para que se tuviera en consideración lo que estaba pasando en Cataluña y el grave atentado que suponía el Estado de Derecho. Esto, vamos a ver el ridículo más espantoso, que quiere que le diga. Vaya, entonces, en todas las órdenes europeas de detención de detención y de entrega que se han emitido por Pablo Llarena, todo el juicio del Procés, que vio todo el mundo porque se retransmitió y porque creo que todos los ciudadanos pudieron ver la transparencia con la que se trabaja, la independencia del tribunal y el amparo y la protección de los derechos de los que estaban siendo enjuiciados. ¿Vamos a negar eso? ¿Vamos a decir que España no es un Estado de Derecho? Es que la amnistía, según se está planteando y según se plantea en la reivindicación de Puigdemont, supone negar el trabajo del Poder Judicial, la función jurisdiccional. Es negar en definitiva la separación de poderes. Nuestro Estado de Derecho se fundamenta en el imperio de la ley, en la separación de poderes. Y fundamentarse en el imperio de la ley supone que también los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. Más aún, los poderes públicos, los que ejercen una representación pública, solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Es que parece que se les ha olvidado. Y algunos piensan que lo que aprueban ellos en mayoría está por encima de la ley. Y está por encima del texto constitucional. Y está por encima del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que también nos vincula y que establece determinadas exigencias para el Estado de Derecho, que no podemos dejar de cumplir si de verdad nos consideramos un Estado democrático. Se confunde la democracia con hacer lo que yo quiera porque tengo la mayoría. Y eso no es la democracia. La democracia se fundamenta en el respeto a la ley y en los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando se niega el Estado de Derecho, pues se niega en definitiva la libertad y los derechos de los ciudadanos y de los más débiles. Los fuertes, los que tienen los poderosos, no necesitan el Estado de Derecho para protegerse, porque son los que disponen sobre los derechos de los demás. Para eso está el Estado de Derecho, para proteger los derechos de los más débiles, los que no tienen voz ni otro modo de amparar sus derechos.
Bueno, ha hablado usted de la separación de poderes. Vamos tragando con todo, magistrada, ¿eh? O sea, la separación de poderes, cada vez la línea que separa esos poderes cada vez es más difusa.
Bueno, yo creo que el ejecutivo de uno o de otro color, ¿eh? Hace tiempo que ha colonizado el poder legislativo, eso lo tenemos todos ya muy claro, creo yo, y existe un claro intento de colonizar el poder judicial. Y lo vemos en determinadas propuestas o mensajes que vemos de, bueno, pues Podemos o Sumar, bueno, la parte de Podemos de Sumar o de Sumar en Podemos, no sé cómo funciona exactamente, pero cuando hablamos de cambiar el acceso a la judicatura por el sistema de oposición libre, ¿por qué? Porque es el sistema que garantiza la independencia, ¿no? El que aprueba su oposición no le debe su cargo a ningún cargo, su puesto a ningún cargo político. Y eso, claro, un juez independiente puede ser muy peligroso, ¿eh? Para quien quiere hacer lo que está por encima de la ley. A eso me refiero, ese es el peligro, ¿no? Para el que no quiere cumplir la ley. Y claro que ese intento claro de colonizar. Lo vemos con el Consejo General del Poder Judicial, donde no hay manera de que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial y se cumplan los estándares europeos y se permita que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los jueces para garantizar esa independencia, porque esa es la finalidad que tiene el Consejo. El Consejo se crea como un órgano constitucional en la Constitución del 78 precisamente para eso, para garantizar la independencia de los jueces. Y si no, no tendría razón de ser ni tendría ningún sentido. Pero si está totalmente o se intenta politizar, mire, el otro día leía un artículo en prensa que decía que había que renovarlo porque no respondía a la mayoría parlamentaria. Es que precisamente lo que dijo el Constitucional cuando avaló la ley del 85 es que no debe responder a esa mayoría parlamentaria y que el juego de las mayorías políticas que son propias del Parlamento y que es donde allí debe jugarse esas discusiones políticas no debían trasladarse al Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia del órgano. Bueno, sin embargo, nos hemos ido en caída libre a todas las advertencias que nos hizo el Tribunal Constitucional.
Bueno, vivimos tiempos muy confusos en muchos aspectos. Magistrada, desde el momento en que ustedes mismos, como asociaciones, ya nos hemos acostumbrado todos a hablar de asociación de jueces o de magistrados de derechas o de izquierda o conservadores o progresistas, mal vamos. Pero bueno,
mal vamos.
El problema es que nos vamos acostumbrando a lo malo, y lo vamos asumiendo como algo absolutamente normal.
Y porque crees que ya más malo no puede pasar, pero al día siguiente es susceptible de empeorar.
Pues de verdad. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre con esa ley de amnistía de la que estamos todos pendientes, fundamentalmente el gobierno en funciones, al que le va la vida en esto. Veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Así que no será la última vez que ustedes y yo tengamos que hablar. María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, le agradezco mucho este ratito que ha echado con nosotros.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Asociación Hispana Nostra, que vela por el buen estado y conservación de nuestro patrimonio, acaba de incluir en su lista roja, es decir, la mala, el Panteón de Ilustres del Cementerio Sacramental de San Isidro. Su estado es deplorable y hasta allí se ha acercado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para comprobarlo. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos junto a este cementerio ubicado, bueno, pues casi en el centro de Madrid, en la zona de Carabanchel, pero que es muy visitado por millones de personas. Y hay cuatro figuras muy importantes del siglo XIX español que descansan juntas en este lugar. Es el cementerio, por cierto, más antiguo de Madrid. Funciona desde 1811 y hoy estamos con Alfonso Muñoz Cosme, que es miembro del comité científico de esta asociación, de Hispania Nostra. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y qué le pasa al monumento? ¿Por qué hay preocupación?
Bueno, la lista roja es un sistema de participación social y cualquier persona que ve que un elemento está en peligro o está en mala situación, pues da esa voz de alarma. En este caso, el monumento funerario que agrupa a estas personalidades del siglo XIX, pues se encuentra falto de conservación y mantenimiento. Y eso hace, pues bueno, que tenga algunos desperfectos que se podrían fácilmente, con una acción de conservación, consolidación y conservación preventiva, pues se podía corregir para que no caiga en una situación peor de ruina.
Porque hay humedades, aparece el moho y eso es un problema, ¿no?, para este tipo de monumentos.
Sí, claro, aparecen pequeñas, bueno, aparecen sales en la superficie de la piedra, aparecen fisuras, grietas, aparecen pequeñas pérdidas de material y todo eso lo que va haciendo, y además la proliferación de biodeterioro, de pequeñas plantas que crecen y todo eso, pues al final hace que el deterioro se vaya haciendo cada vez mayor.
Bueno, y aquí estuvo enterrado, por ejemplo, Francisco de Goya, que después se trasladó, ¿no?, hasta la ermita de San Antonio de la Florida, pero en la actualidad, ¿qué ilustres permanecen aquí?
Sí, el monumento se hizo para cuatro personas ilustres que habían muerto en Francia, que eran Donoso Cortés, Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín y Francisco de Goya. Los cuatro fueron enterrados aquí en el año 1900. Francisco de Goya se trasladaron sus restos a la ermita de San Antonio de la Florida, donde está ahora enterrado. El resto permanece aquí y se aprovechó ese monumento también posteriormente, ya en una fecha mucho más reciente, para enterrar también a otras dos personalidades, el compositor Barbieri y el general Diego de León.
Y decía yo que el conjunto escultórico es bastante impresionante, así que vamos a trasladarle precisamente a los oyentes qué podrá ver si viene aquí.
Bueno, la Sacramental de San Isidro es un conjunto magnífico de escultura funeraria, de arquitectura funeraria, donde están enterrados personas muy importantes para la historia de España, y desde luego es recomendable su visita, porque tanto desde el punto de vista histórico, artístico, arquitectónico, es un conjunto de gran valor.
Y este monumento en sí, ¿qué tiene de importante el que estamos describiendo y que ha entrado en esta lista roja?
Es un monumento funerario típico de finales del 19. Fue diseñado por el arquitecto Joaquín de la Concha y el escultor Ricardo Belver. Y bueno, tiene los relieves de los personajes que están ahí enterrados, hay otras figuras alegóricas, es una gran columna también con una figura en la parte superior, y todo ello hace un conjunto bastante notable de escultura funeraria.
¿Está realizado en piedra y tallado en mármol?
Sí, está realizado los relieves y las figuras, está hecho en mármol de Carrara, y el resto está hecho en piedra caliza, piedra de Monóvar.
Bueno, las dimensiones son enormes, si no me equivoco, unos 10 metros.
Sí, claro, es una gran escultura en forma de columna con todas las otras figuras alegóricas, y luego cuatro tumbas haciendo como una cruz en el suelo.
Lo de la lista roja es una llamada de atención, ¿no?, a las instituciones.
Sí, la lista roja es la forma de que tiene la sociedad civil de llamar la atención sobre bienes del patrimonio que se encuentran en riesgo, y que a través de este mecanismo pues se difunde esa necesidad de que intervengan las autoridades competentes o la propiedad, y muchas veces da un resultado bastante inmediato, en otras ocasiones por desgracia no. Cuando un edificio de este tipo, a través de esa llamada de atención, pues se restaura o se rehabilita y cesa el peligro que había, entonces pasa a la lista verde, que es donde están los edificios y conjuntos que ya han sido saneados y que ya no tienen ese riesgo.
Pues esperemos que pase pronto en esta ocasión este monumento a la lista verde. Muchísimas gracias, Alfonso Muñoz Cosme, que forma parte de Hispania Nostra, está en ese comité científico, es arquitecto y sabe mucho de lo que habla. Muy amable por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, y como este lugar, Eli, recordamos, hay más de 1.200 lugares o monumentos que están en peligro y que Hispania Nostra mantiene en esa lista roja.